Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente. Estamos muy emocionados de que estés aquí nuevamente. La idea de este capítulo es justo presentarles a alguien que es muy especial para nosotros. La conocimos desde hace mucho tiempo y creemos que ejemplifica en su totalidad lo que es ser un capitalista consciente, alguien con un fuerte impulso social, y que ese impulso social no solamente se ha quedado en trabajar en temas de donación, sino una emprendedora social de corazón, una gran amiga. Y bueno, ahorita van a poder descubrir todo lo que tiene que compartirnos y el mucho valor que puede agregar. Entonces no podíamos dejar de invitarla. Les quiero presentar a Francisca Castellanos. Francisca estudió Relaciones Internacionales y después se fue enfocando mucho más a temas de emprendimiento social. Tiene un sinfín de certificaciones que de verdad no terminaría de presumir todo lo que ha hecho y los reconocimientos que tiene. Después les podremos poner y les vamos a compartir un poco más sobre la trayectoria de Francisca, pero queremos entrar directo a que nos comparta todo lo que ha hecho, todo ese valor que sabe y todo lo bonito que tiene para compartir. Entonces, Francisca, muchas gracias por estar con nosotros, aceptar estar aquí y bienvenida.
Hola, Carla y Pablo, muchas gracias por la oportunidad para poder compartir mi experiencia a lo largo de estos años en el tema de emprendimiento social y más aún el impacto que tú cambias al momento de hacer algo diferente para la sociedad y para los beneficiarios.
Al contrario, Francisca, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Qué bueno tenerte aquí. Creo que tenemos todos historia, recuerdos, muy buenos recuerdos. Y yo lo que me voy acordando también de ti es que siempre hubo un acercamiento con esta parte social. Incluso me acuerdo, bueno, hace ya unos años que no nos vemos. Ahorita nos puedes platicar dónde estás viviendo, qué ha sido de ti. Pero me acuerdo cuando yo estaba estudiando la carrera que hice incluso mi servicio social con un proyecto que tú estabas desarrollando y que tú tenías aquí en México, increíble. Y antes de entrar a todo ese tema, quisiera platicar y quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste al tema del emprendimiento social?
Claro que sí. Bueno, yo ahora actualmente vivo en Ecuador. Yo soy ecuatoriana, pero fui a estudiar a México. Como decía Carla, estudié Relaciones Internacionales. Y por varios aspectos de la vida, empecé a meterme en lo que es emprendimiento social desde el 2013. Es decir, un año luego de empezar la carrera de Relaciones Internacionales. Muchas veces me preocupaba y decía, no sé si me equivoqué de carrera, pero yo creo que al momento de tú meterte en el emprendimiento social, ves que tienes varios aspectos que sí engloban mucho diferentes herramientas. Entonces, esto lo vas adquiriendo a través de una carrera profesional y también ya en la experiencia. Entonces, ¿cómo empecé en el tema de emprendimiento social? Es una historia que empieza en el 2013. Empiezo a buscar diferentes formas de colaboración en México. Al momento de estar allá, trataba siempre de estar ocupada y buscar otros proyectos. Y en eso nace Inati, que es una empresa social actualmente, linkeada a una ONG. Y esta empresa social se dedica a la producción y comercialización de productos a base de amaranto por personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Entonces se desarrolló este proyecto por dos vertientes. La primera era darles economía sustentable a estas ONGs, bueno, en este caso se llamaba Vida Activa, y también en darles una parte económica a las personas que estaban en el centro. Entonces, no necesariamente era como que ellos iban al centro, estaban tomando clases, sino que también ellos recibían una remuneración económica por el trabajo que estaban haciendo. Y por el otro lado, estábamos innovando. En el 2013 era bastante nuevo aún el tema del amaranto y cómo poder potencializar estos superfoods en las comidas y se desarrollan barritas y galletas. Entonces hicimos una colaboración con México Tierra de Amaranto, donde se capacitó a las personas con discapacidad y sacamos este proyecto. Y es así que a lo largo de este tiempo fue bastante interesante, porque Inati me ayudó a ver el emprendimiento social no como una manera de solo ir a una ONG y hacer un tipo de voluntariado, sino de buscar soluciones factibles en el mercado y darles también un reconocimiento económico a estas personas que estaban maquilando o haciendo cierto producto por algún fin social y que tengan una dependencia económica, porque en México las cifras es bastante fuertes, en donde tú tienes de 3 de cada 10 personas con discapacidad dependen de los ingresos económicos de sus familias.
Wow. Es triste, tuvimos justo un capítulo hace poco que hablábamos del tema de la discapacidad y todo el tema del turismo incluyente y cómo podía convertirse esto en un modelo de negocios exitoso. Y justo a partir de esto, por eso queríamos invitarte. Era entender, y cuando hablamos de capitalismo consciente, incluimos a emprendimientos sociales, pero también emprendedores. Y creo que ahí es un tema bien importante que me gustaría que como comentemos. Cuando platicas o te certificas en el tema de capitalismo consciente, te dicen que como estás... fronteras entre el emprendimiento social y el emprendimiento regular se están borrando, o la idea es que intentemos como fusionarlas un poco. Creo que ahí me interesaría saber qué es, o sea, cuál es tu opinión sobre esto, qué opinas de empezar a cualquier proyecto pueda tener un impacto, y sobre todo tu perspectiva desde el tema de emprendimiento social, porque creo que se vuelve una discusión muy rica de cuál es esta separación, debe existir esa separación o no debe existir esta separación entre un emprendimiento regular, un emprendimiento social, o hay un camino intermedio que tenemos que trabajar.
En primera instancia, el emprender es una decisión que implica salir de tu zona de confort, porque te enfrentas a distintas circunstancias, desde validar tu modelo de negocio, plan de marketing, negociación con proveedores y demás. Pero lo más importante en esta parte es que tienes que ser consciente en tu estilo de vida y qué es lo que tú quieres impactar. Entonces, al momento de ser tú un emprendedor, tú detectas lo regularmente una necesidad en el mercado, comienzas a validar con diferentes herramientas si el mercado necesita o tu target ese servicio o producto, y comienzas a hacer tu modelo de negocio. En el emprendedor social existe eso, pero también viene otro actor interesante, que es un beneficiario. Entonces, el beneficiario no necesariamente es tu cliente, y este beneficiario va a tener ciertas necesidades en el mercado que no están siendo atendidas, como por ejemplo lo que hablábamos anteriormente de las personas con discapacidad. Entonces, en el mercado se establecía que, ok, la gente le gusta las galletas, tal vez busca un producto más sustentable y con mayor nivel proteico, como es el amaranto, pero dentro de esto existe una necesidad de personas con discapacidad que no pueden ser autónomas completamente por diferentes factores, porque tienen discapacidad, porque el espacio público no está accesible para todos, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, detecta ciertas variables en el mercado para tú poder innovar en estas circunstancias. Entonces, algo que es súper interesante en esta parte es el emprendedor social. Tienes que enfocarte mucho en el impacto que tú quieres generar. No necesariamente vas a tener que trabajar con un beneficiario como tal, es decir, tienes que sí validar que la necesidad que tú estás atacando a este beneficiario es la de él. Y existen herramientas como mapa de empatía, o existe también lo que es el customer journey, o el mapa lógico. Entonces, estas herramientas te ayudan a ti a verificar cuáles son esas necesidades que necesita, vale la redundancia, tu beneficiario. Porque no es lo mismo que tú llegues, vas y donas y ya eres un emprendedor social. Eso es un asistencialismo. Y existe esta frase muy típica de no necesariamente vas y les das el pescado, sino les tienes que enseñar a pescar.
Me encanta todo esto que estás platicando, y quisiera poner en la mesa una nueva pregunta, y ya sea tú, Francisca, o también Carla, si me pueden ayudar a contestarla a partir de lo que nos estás platicando. Que entonces entendemos cuál es la diferencia entre el emprendimiento y el emprendimiento social. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el emprendimiento social y el emprendimiento consciente?
No sé si Carla quiere responder o quieres que vaya yo, como tú gustes.
Tú primero y luego yo.
Chévere. A ver, justamente lo que es un emprendimiento social, te enfocas... Bueno, existe una línea muy delgada, creo yo, desde mi experiencia, entre capitalista consciente y emprendimiento social. En lo que se enfoca el emprendimiento social, tú puedes ser un emprendedor social desde el compartir tus necesidades en el mercado y que esto también seas un grupo de beneficiarios para atacar ciertas problemáticas a nivel internacional conforme a los ODS de la ONU. Pero lo más importante entre una y la otra es que el capitalismo consciente se enfoca mucho más en el tema empresario. Entonces, en el tema empresario tienes la responsabilidad en donde tienes los diferentes stakeholders y estos stakeholders tienen que sacrificarse en pro de las mejoras sociales y la independencia con un propósito corporativo, con una carga ética y los objetivos de la empresa que vayan acoplados a todo lo que viene siendo el capitalista consciente. Muchas de las acciones pueden enfocarse a lo que son las empresas B, que son empresas que se creen que son las mejores para el mundo, porque ellos no solo ven para cierto grupo dentro de su cadena de valor, sino ven desde sus accionistas, sus proveedores, el círculo de influencia en donde ellos están. Y esto genera a que tú tengas un win-win de parte y parte, generando una mayor beneficencia para la empresa y también para la sociedad. No necesariamente es el emprender y ya está, sino es emprender de una manera ética en donde sea transparente tanto la parte financiera como las negociaciones, como la ayuda a tus proveedores, al medio ambiente, porque todos estos stakeholders ayudan a tus metas de responsabilidad a que crees una mejor rentabilidad y sinergia con los diferentes stakeholders, vale la redundancia. Sin embargo, el emprendedor social sí se enfoca con ciertos stakeholders, pero su foco principal es el beneficio de cierto beneficiario. Entonces tienes el beneficiario como personas con discapacidad, mujeres que han sufrido de violencia o comunidades vulnerables sin luz. Entonces tú te estás enfocando a mejorar la calidad de vida de cierto grupo. En cambio, el emprendedor consciente se enfoca mucho más en todo el stakeholder que viene alrededor. Eso hace que tú tengas una mejor coherencia dentro de tu storytelling, lo que hace que seas mucho más rico en el aspecto de cómo impactar positivamente, que es otro aspecto muy interesante al momento de tu emprender, porque puedes emprender, pero no mides tus recursos ni tampoco mides el impacto.
Creo que lo que yo diría es que a lo mejor de nacimiento, o sea, coincido con lo que dices, que la línea es súper fina y es algo muy positivo. Creo yo que a lo mejor el nacimiento o la intención de por qué se genera esta empresa en su origen es diferente. ¿Me explico? O sea, el emprendedor social busca solucionar, justo como lo decías, un problema muy enfocado hacia un actor, ¿no? Vulnerable de la población o medioambiental, etc. Y el emprendimiento consciente nace por la necesidad de solucionar algún problema al mejorar un servicio, al brindar una experiencia, pero eso no quiere decir que no pueda tener un impacto. Entonces, por consecuencia, ambos emprendimientos, como resultado, el objetivo es que generemos un impacto positivo en el mundo y no solamente en el bolsillo de la persona que invirtió originalmente, que creo que de ahí viene esta no diferenciación, sino que hay puntos donde convergen, pero puntos también donde se diferencian. Y que creo que algo que ha pasado mucho es esta pelea entre, no, yo soy emprendedor social y yo soy emprendedor. Y creo que si empezamos también a borrar este tipo de barreras o este tipo de etiquetas, podemos empezar a entender que ambos buscan impactar de una manera diferente o no, pero que tenemos que brindarle también esa responsabilidad y esa carga a cualquier empresa y a cualquier emprendimiento y no dejar los problemas globales en manos de gobiernos, emprendedores sociales o organizaciones de la sociedad civil.
Quisiera preguntarles, ¿qué son los ODS? ¿De dónde nacen? ¿Y de qué sirve enfocar una estrategia a esos objetivos?
Para mí los ODS, bueno, son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son los nuevos objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que para mi gusto es la primera vez que la ONU logra o acerta en la manera en la que lo quiere manejar. Considero que los objetivos que se habían puesto anteriormente nunca se habían acercado a la población, a las empresas y a la gente, o que no se había hecho un esfuerzo tan importante como para acercarlos y entonces generar un involucramiento por parte de la sociedad, de la población y de los gobiernos. Muchas veces dejábamos muchos de estos problemas de desarrollo en manos de organizaciones, gobiernos, y nos lavábamos las manos porque mucho tenía que ver con una falta de conocimiento sobre ellos. Y esta vez, para el cumplimiento de estos objetivos con la Agenda 2030, la ONU logra acercarlos y presentarlos para que la gente los vuelva propios. Y de esa manera es mucho más sencillo que yo como empresa y yo como organización pueda incorporarlos dentro de mi estrategia total de negocio. Y entonces, cuando nosotros trabajamos empresas o emprendimientos conscientes, estos ODS van de acuerdo al propósito de esta empresa. Ahí hemos hablado en capítulos anteriores que capitalismo consciente tiene 4 pilares. El primer pilar es un propósito que va más allá de generar ingresos. Y entonces, cuando yo conecto este propósito que empuja a las empresas a hacer algo más que solamente vender, sino que puedo, a partir de este propósito, ayudar y sumar al mundo, puedo entonces empezar a definir a qué ODS quiero atacar. Y tengo ODS como cero hambre, tengo ODS que van muy de la mano con capitalismo consciente y no solo emprendimiento social, porque tenemos consumo y producción responsable, tenemos bienestar, salud, y bueno, salud y bienestar, tenemos varias cosas que entonces, al acercar estos ODS a la población, a las empresas y a los gobiernos, se vuelve mucho más factible que los logremos conseguir.
Súper importante, igual contemplando lo que tú decías, estos ODS han forzado a que el sector privado también pueda innovar en estas circunstancias. Posiblemente antes, en los objetivos que se había planteado la ONU, habían estado muy enfocados a que los gobiernos lo hagan. Ahora es esta invitación a que el sector privado vea a los ODS dentro de su core de estrategia, no solamente por hacerlo una parte ética de ellos y decir que son unas empresas que están atacando a los ODS, sino que están ayudando a que el medio ambiente, las personas, los grupos vulnerables, el tema de la alimentación, inclusive todo lo que tiene que ver con el ecosistema, pueda avanzar. Y esto hace que tú tengas diferentes opciones para que puedas también fortalecer tus estrategias y mejorar tu entorno. Ahora existen, claro, ciertas organizaciones como son el Pacto Mundial, que te aseguran, tú como empresa o como organización de la sociedad civil, te sumas a estos, te unes y comienzan a trabajar en mesas de trabajo. Te ayudan a identificar, ok, tú eres un banco, entonces, ¿cómo vas a identificar los ODS dentro de tu cadena de valor o dentro de tus stakeholders o inclusive en tu personal? Haciendo que todo vaya contemplando estos objetivos de desarrollo sostenible para que sigamos pensando en que no necesariamente solo el gobierno tiene que hacer, sino que tú como empresa o como organización de la sociedad civil, igual lo puedes innovar de cierta manera y tratar de incorporarlos, porque existen, son 17 y va, como tú lo decías, desde el fin de la pobreza hasta el último, que es la alianza para lograr los objetivos, y ya te da este insight de, mira, o sea, si tú estás haciendo esto, no lo vas a hacer solo, sino que también tienes esta alianza de trabajar en equipo con otras empresas para potencializar lo que tú ya hayas hecho previamente.
Eso nos abre también la luz a nuevas formas en las que podemos trabajar, en las que podemos acercarnos con otras personas que nos puedan apoyar en nuestros proyectos y que nos den una guía para seguir avanzando. Ahora, en todo este lenguaje que seguimos platicando, hubo otro concepto que creo que es muy importante que hablemos de él, y ese concepto es los stakeholders. Y quisiera platicar sobre qué son los stakeholders. Y por el otro lado, en cada uno de estos, es decir, el emprendimiento social y el emprendimiento consciente, ¿dónde está su enfoque?
Ok. ¿Qué es un stakeholder? Stakeholders necesariamente tienes internos y externos. Los stakeholders son aquellas personas o grupo de personas que te ayudan a a tu gestión, a tu estrategia empresarial, comercialización, a cumplir tu objetivo principal, es decir, la venta de cierto producto o a su vez el uso de cierto servicio. Entonces, en la parte interna tienes a tus empleados, a la gerencia, a los dueños de las empresas, a los socios. Y en la parte externa tienes a tus proveedores, que es súper importante porque sin ellos no podrías hacer ya sea tu cadena de suministros, a la sociedad, es decir, todo lo que está a tu alrededor, porque tú tienes cierto nivel de influencia en ellos, ya sea que seas una empresa minera y tienes a la comunidad alrededor, esa comunidad que muchas veces nosotros decimos, ok, están, pero no les voy a tomar en cuenta porque solo es mi empresa, ellos sí forman parte de tus stakeholders, porque
claro,
si en la comunidad no podrías estar en este lugar. El gobierno, porque tienes que pagar ciertos taxes, tienes que darles igual cierta información, tienes que sacar patentes, etcétera. A la parte creditaria, bancos, en caso de que tú tengas en tu modelo financiera algunas de estas circunstancias, tienes a tus clientes, slash igual tienes aquí tus beneficiarios, con el fin de que tu producto o servicio se fortalezca ciertos beneficios que ellos busquen dentro del mercado. Y todos estos engloban lo que se llaman stakeholders, que son ciertos grupos estratégicos que entran a tu cadena de suministros y de valor para que tienen un interés dentro de la empresa u organización. Ahora, en lo que tú me decías justamente, qué es lo de, o sea, cómo se comportan en un emprendedor social y un emprendedor consciente, yo en mi experiencia creo que tienes en ambos stakeholders y que todos son completamente válidos. Muchas veces, claro que tienes en el emprendedor consciente más enfoque a lo que son los socios, a los que son dueños de la compañía, pero también tienes lo mismo en el emprendedor social, porque alguien tiene que dirigir. Vas a tener a tu comité de dirección, que vas a tener que ver a dónde vas y qué vas a hacer. Entonces, en este caso, los stakeholders siempre los tienes que ver, a pesar de que seas un emprendedor que no te catalogues ni como social ni como consciente, sino emprendedor en general, tengas un emprendedor consciente o emprendedor social, siempre vas a tener que tener estos stakeholders para saber qué es lo que ellos necesitan y cómo tú estás abasteciendo sus necesidades o inclusive la experiencia de ellos dentro de tu fortaleza como empresa o como servicio dentro de la comunidad. Es muy importante esto y creo que si nosotros solo tapamos los ojos y empezamos a ver solo en el cliente, dejamos pasar muchos, muchos temas bastante importantes al momento de tú crear algo. Puede ser que tú estés haciendo un producto para cierta comunidad vulnerable, pero tú no sabes que dentro de este producto, me invento, paneles solares, y los paneles solares son hechos por niños y tienes trabajo infantil, y tú claro, nunca viste a tu proveedor, porque se te pasó y dijiste como, me da el mejor precio, reduzco costos, y por reducir costos, tú no ves el impacto que estás generando en que niños estén trabajando en situaciones desfavorables y haciendo que haya trabajo infantil. Entonces, yo creo que en cualquier tipo de emprendimiento, tú tienes que enfocarte en toda la parte de los stakeholders. Muchas de las personas no lo hacen porque, como este caso, la gente ve más por la parte del bolsillo que por el impacto que pueden generar.
Justo a partir de eso, creo que es una respuesta súper acertada. Y cuando hablamos de capitalismo consciente, ese es uno de sus pilares, ¿no? El cómo alineo a todas estas partes que están involucradas con mi empresa. Inclusive, por ejemplo, o sea, coincido con todos los que dijiste, Francisca, pero agregaría, por ejemplo, el tema de la competencia. ¿Cómo empiezo a visualizar a la competencia de una manera completamente diferente? Y a partir de tu respuesta, creo que algo muy evidente es tenemos que seguir repensando los negocios, ¿no? Y reimaginando la manera en la que vemos los negocios y lo que nos enseñan en las escuelas sobre los negocios. Hace falta entender cómo es mi impacto medioambiental, cómo es mi impacto en la comunidad. Y justo ese ejemplo que decías, es claro, tenemos que reimaginar y darle un valor completamente diferente a todas estas partes involucradas con mi empresa para poder crear realmente un modelo capitalista que funcione mucho más. El modelo tradicional visualiza solamente pues agregarle valor al bolsillo si soy un emprendedor regular y agregarle valor a mi actor si soy un emprendedor social, pero ¿qué pasa con toda esta manera en la que opero todos los días? Estas acciones y este impacto que muchas veces lo dejamos pasar porque no le hemos dado ese valor, hacer ese análisis profundo de a quién, con quién trabajo, por qué trabajo con ellos, qué impacto tiene una acción, aunque pueda ser muy positiva, pero estoy destruyendo bosques con tal de poder generar, no lo sé. Y es, dejemos de buscar ideas de estar compensando, sino es desde un inicio, no tengo por qué quitar, no tengo por qué afectar. Y de esa manera a lo mejor mucha gente que nos escucha puede decir, pero está grueso. Sí, pero creo que problemas hay infinidad, y creatividad también hay mucha más. Y hay un sinfín de emprendedores sociales, de emprendedores y de empresarios que están logrando visualizar estos retos y estos problemas como grandes oportunidades. Entonces, cuando hablamos de capitalismo consciente, justo este pilar habla de cómo podemos alinear las necesidades de estos stakeholders para buscar oportunidades que agreguen valor. Cómo al trabajar yo de la mano con mis proveedores y el medio ambiente y la comunidad, y hago una estrategia que los englobe a todos, podemos empezar a generar estrategias no solo de diferenciación, que me permiten comercializar más, pero que también a veces, en muchos casos, generan un impacto con otro stakeholder fundamental. Mis colaboradores, la gente que trabaja dentro de mi empresa. Creo que de ahí entra una parte bien bonita, es uno de mis pilares favoritos cuando hablamos de capitalismo consciente, porque ahí creo que veo todas las líneas de posibilidad a partir de tu propósito, a partir de tu ODS, de realmente generar un impacto mayor y de sumar.
Aparte, Francisca, dijiste algo sumamente importante cuando estabas platicando sobre este tema de los stakeholders, que hablabas que no importa qué tipo de emprendimiento sea, tenemos que darle esa atención. Y muchas veces utilizamos ejemplos muy extremistas para hacer ver la situación de lo que pasa. Y entonces damos ese ejemplo de la deforestación, o damos ese ejemplo del trabajo con niños. Pero incluso cuando en cuestiones muy, muy comunes, que también sucede, y el típico ejemplo de el típico emprendimiento que no saben por qué no están generando ventas, están creciendo, porque el único stakeholder en el que se enfocaron fue en qué era lo que tenían que hacer, y nunca realmente le preguntaron a ese cliente qué era lo que realmente necesitaba, y que tal vez lo que, y no solo lo que necesitaba, sino lo que conectaba con esas personas. Y entonces muchas veces, y lo estamos viendo en estas nuevas tendencias, que lo que conecta con las personas es el bien y es el cuidado del medio ambiente, es el cuidado de la sociedad. Y entonces si hay dos empresas compitiendo entre ellas mismas, y hay una donde hace un bien en la sociedad y hay otra donde solo busca el bien para ellos mismos, los clientes buscamos por unos pesos más apoyar a esas que están haciendo el bien.
Tienes toda la razón. Y creo que ese es uno de los principales problemas al emprender. Justamente estaba viendo el reporte del Global Entrepreneurship Monitor, que lo lanzan cada año a nivel de Latinoamérica, y veía que Ecuador es uno de los países con mayor índice de emprendimiento. Entonces, pero también tenía la tasa más alta de cierre de empresas. Entonces eran como que, okay, tienes el índice más alto de emprendimiento que mide la TEA, pero también tienes el cierre. Entonces algo pasa ahí, y es justamente el tema que tú topas. Las personas no se sientan a analizar bien, que hacer un análisis de mercado para determinar qué es la necesidad. O sea, ya sea que vayas para el auge de lo que es emprendimiento social o capitalismo consciente, o inclusive el emprendimiento en general, pero tú no validas. Entonces piensas que tu idea es magnífica y que la pones en el mercado y ya comienzas a vender, y de repente las ventas bajan, porque puede ser solo el pico de la emoción y la gente ya no lo va a comprar. Entonces tú nunca validaste bien si la necesidad que tú estabas haciendo a través de un mapa de empatía o de un modelo de design thinking era de verdad lo que tu mercado estaba viendo. Entonces si tú solo determinas ciertas como que luces y no te englobas en hacer una investigación de mercado, un modelo de negocio, es bastante complejo que tú puedas estar en el mercado más de unos 6 meses, posiblemente ya 1 o 2 años, pero ya con varios rezagos, inclusive económicos, porque tú te cierras en ver en que sí es mi emprendimiento y lo estoy dando todo, pero no te focalizaste en hacer un análisis previo ante todas estas circunstancias que muchas veces los emprendedores carecen de información o inclusive se confunden en el paso.
Justo a partir de esa respuesta que me gusta y me hace todo el sentido del mundo, quisiera hacerte una pregunta al revés. ¿Qué herramientas del emprendimiento social se deberían de enseñar o debería de tener acceso todos los emprendedores conscientes o empresarios? Hoy escuchaba o revisaba un reporte que hablaban sobre responsabilidad social empresarial, ¿no? Que está muy de la mano y capitalismo consciente uh-huh. existe gracias a la responsabilidad social empresarial. Y decían que hicieron una encuesta y decían que el 90% de las personas encuestadas confirmaban que temas de responsabilidad social, o sea, materias que enseñen a hacer estrategias de responsabilidad social se tendrían que enseñar en todas las carreras. Y la verdad es que me hace mucho sentido, porque lo hablábamos hace poco en un live que hicimos y justo decían eso, somos muy poco profesionales cuando buscamos impactar, cuando buscamos ayudar. Y sí. Entonces de ahí viene mi pregunta, como qué herramientas básicas del emprendimiento social cualquier emprendedor o empresario que busca ayudar, que busca agregar valor, que busca hacer algo más, tiene que tener a la mano conocimiento y acceso.
Existe en esto una parte súper importante establecer y se confunde mucho en esto del tema de responsabilidad social. Tienes el tema de responsabilidad social como un voluntariado corporativo y la gente... Exacto. Regularmente las empresas te dicen como que sí, estamos haciendo responsabilidad social y entonces voy a mandar a 30 personas de que pinten una escuela. Y es como sí. que bueno, y vas a tener contacto con los niños o niñas o vas a enseñarles algo, no, solo voy a hacer que pinten. Entonces ahí se vuelve un poco esta dicotomía de decir, ok, yo estoy haciendo esto solo por imagen para que diga la empresa X mandó a pintar dos escuelas y es de esta empresa modelo, o es de esta empresa modelo que dice, ok, yo voy a invertir en una escuela, voy a hacer que mis colaboradores les den finanzas personales a los papás y también vamos a dar un modelo para que los chicos de los que ya están en la prepa saliendo puedan saber más sobre tecnología. Ah, ok, entonces claro. Ya estás teniendo una diferente e inclusive un discurso diferente y un impacto diferente. Entonces, una de las cuestiones súper interesantes, y existe este Social Link Canvas que te ayuda a ti a identificar como cuál es el objetivo, o sea, qué es lo que quieres hacer, cuál es el problema que estás queriendo acatar. Y en el problema, ahí es muy importante determinar cuál de estos problemas sociales, o sea, no es el problema social de que la escuela no está pintada, sí, porque sí, sí. Más que nada puede ser el problema social es que los chicos tal vez salen de la prepa y tienen una tendencia a que ya no comienzan a estudiar o adicciones. Entonces existen ciertos problemas sociales dentro de ese entorno y de ahí existen ciertas alternativas. ¿Qué alternativas tú como empresa les puedes dar a esta comunidad o esta ONG? Y a esto le vas a dar una solución. Entonces, ¿cuáles son estas soluciones que tú quieres hacer? ¿Cuáles son las soluciones que tú quieres solventar al problema que tú te planteaste? O sea, no al problema imaginario. Y ahí entran los indicadores clave. ¿Y qué son estos indicadores clave? Es como, ¿qué quieres tú sacar de esto? Entonces, yo quiero que haya más personas que sepan sobre finanzas personales, es decir, los padres. O yo quiero que las personas, los alumnos puedan tener mayores recursos luego de graduarse. Entonces, es determinar ciertos indicadores que a ti como empresa te puede ayudar a saber si estás impactando o no. Y obviamente vas a tener una propuesta de valor, como cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de empresa en este caso. Porque vas a tener este concepto de qué es lo que tú quieres hacer diferente. Y eso puede ser también una estrategia interesante en relación a la competencia. Si tal vez tu competencia va y pinta escuelas, tal vez tu estrategia diferente es hacer este análisis de la empresa, de la escuela, qué está sucediendo con sus estudiantes. Y en esta parte obviamente entra como en cualquier canvas la estructura de costos, la parte financiera, cómo vas a llegarle a este grupo vulnerable, cuáles son estos clientes o segmento de clientes, es decir, tu beneficiario. Y algo que es muy interesante y algunas organizaciones las hacen es la medición de impacto. A hay veces que nosotros queremos donar o hemos donado, como es el caso, digamos, de Toms, que tenía su campaña de te regalo un zapato, compra un zapato y el otro regalo a los niños en África, ¿no? Entonces, tú nunca te pensas, tú decías como cliente, wow, qué lindo, yo estoy impactando a que niños que están en descalza, pues van a tener unos zapatos, pero tú no sabías que el momento de que llegaba Toms con todo su camión, estabas disminuyendo el trabajo de los zapateros
locales, claro.
Ajá, y de emprendedores de allá que tal vez veían recursos más nobles que los que usa Toms en sus zapatos para hacer justamente esta necesidad de que los niños no estén descalza. Por lo tanto, Toms nunca pensó en que tal vez lo que ellos tenían que haber hecho era capacitarles a estos zapateros en nuevas estrategias de innovación o mejora de sus productos o modelos, etcétera, que solo coger y regalar. Porque el regalar no es hacer un impacto, es simplemente hacer que la gente se vuelva ociosa y que la gente comience a pensar en que me voy a sentar y voy a decir que tengo mi problema y voy a esperar a que alguien venga a regalar. Y no es eso, o sea, eso creo que es algo súper, súper importante a determinar. Y por último, creo que la teoría de cambios te ayuda mucho a identificar cuáles son estos inputs que tú identificas y qué es lo que tú quieres llegar con estos outputs. Entonces tienes esta herramienta que te ayuda a identificar cuáles son tus KPIs a medir. Porque yo considero que ya sea que hagas capitalismo consciente o emprendimiento social, vas a tener que medir, porque si no vas a seguir tirando ideas y acciones, y si tú no mides y no vas a tener un KPI, no vas a saber si estás impactando positivamente o negativamente a la sociedad. Y eso de igual te va a dar ciertos insights a decir como que por aquí no es, porque no estoy viendo que hay un impacto positivo. O sí, ¿sabes qué? Está muy bien esa estrategia, más bien potencialicémosle a esta.
Totalmente, me encanta, y creo que sí, creo que son herramientas poco conocidas si eres un emprendedor regular o un empresario, muy conocidas si eres un emprendedor social, pero creo que tenemos que empezar a juntar o obtener lo mejor de ambas partes y generar una mezcla ahí. Y justo ahí me gustaría, digo, ir cerrando un poco el capítulo, pero no sin hacerte una pregunta que a mí me interesa mucho saber, y es, ¿cómo visualizas el futuro del emprendimiento en América Latina? O sea, ¿cómo visualizas este futuro de los negocios en América Latina o en Hispanoamérica? ¿Qué crees o qué deseas? Creo que ahí son un poco de dos preguntas, pero ¿cómo lo visualizas?
Claro, fíjate que justamente esta semana estaban analizándole este reporte que les había comentado anteriormente, que es del GEM, y había ciertas cifras bastante interesantes en relación de Latinoamérica como en lo que es Europa o Asia. Entonces se determina en este GEM, lo hacen año tras año, que Latinoamérica ha tenido un crecimiento exponencial en el emprendimiento. Ellos no separan emprendimiento social ni nada, sino solo emprendimiento en general. Porque ha habido ciertos factores que pegan a Latinoamérica. Uno, y es el mayor de todos, es el desempleo. Entonces, al momento de que Latinoamérica se enfrenta, más aún en la pandemia, a un nivel de desempleo mayor, a una crisis económica, la gente comienza a emprender y tal vez emprende por necesidad que más por una necesidad del mercado. Entonces, hay gente que dice, ok, soy buena haciendo pasteles y pues bueno, voy a comenzar a hacer mi línea de pasteles y hago una página de Instagram o Facebook y comienzo a vender. Y si te va bien, bien, porque la gente tal vez necesita algo dulce, pero si tú ya eres un emprendedor mucho más establecido y con más herramientas, comienzas a ver que tal vez el gluten o utilizar ciertos ingredientes diferentes a tu competencia. Entonces, uno de los principales factores creo yo que es el desempleo. Sí. El otro factor es el hacer una diferencia. Y ahí entra mucho esta parte del capitalismo consciente y el emprendimiento social, porque quieres hacer una diferencia no solo para ti, sino también para tu sociedad. Entonces, identificando ciertos problemas, y más aún en Latinoamérica, que existen varios problemas sociales y que tú lo vives latentemente. O sea, tal vez cuando vas a Europa o viajas, vives como una realidad, como en una burbuja y no te das cuenta. Pero al momento de que vives en Latinoamérica, te das cuenta que hay bastantes problemas sociales y que el gobierno no hace nada. Entonces tú tienes que tomar una actitud pasiva de el gobierno algún día lo va a hacer, o una actitud activa y es como que, bueno, si ellos no lo hacen, yo lo voy a hacer. Entonces, identificas estos dos factores y por último, también tienes el otro factor que es bueno al momento de que tú necesitas tener cierto reconocimiento con la sociedad. Y aquí había una comparativa muy interesante que decía que en México el 38.5% de las personas que emprenden es porque sienten que la sociedad les da un reconocimiento, es decir, que tienen un mejor estatus de manera social. Entonces también es una manera de cómo la sociedad te percibe para empujarte a ti a crear algo y posicionarte. Entonces yo creo que en la actualidad, más aún con la pandemia, el tema del emprendimiento va a crecer. Creo que sí se necesita fortalecer mucho como este tipo de herramientas, podcast, que te ayudan a ti a escuchar herramientas que tal vez nunca los has escuchado, no sabes cómo hacerlas y te pierdes, ¿no? Y necesitas sí estas herramientas para pertenecer más en el tiempo y no caer, porque la vida de un emprendimiento más o menos está de 2 años y ya por mucho y tal vez ya caes o tienes que reinventarte. Entonces estar en esta parte del awareness de qué es lo que está sucediendo también es súper bueno. Y por último, creo que el tema de capitalismo consciente ha ido fortaleciéndose mucho con el sistema B a nivel de Latinoamérica. México tiene un sistema B bastante fuerte, lo que es Argentina, Chile, Ecuador está creciendo. No hay mucha información sobre esta parte de capitalismo consciente ni tampoco lo que es crear con valor, sino hay el emprendimiento y si eres emprendimiento social, piensa que eres una fundación. Entonces sí. También es como que esta dicotomía que existe en el mercado. Latinoamérica tiene un alto nivel de crecimiento, el mismo hecho de que somos latinoamericanos y nos hemos enfrentado a varios retos a lo largo de la historia y frecuentemente tienes que sobrevivir, vives en un mundo en como pasan varias cosas y te hacen a ti como latinoamericano ver más allá y hacer algo. Entonces lo que yo sí les trato igual de hacer acá en Ecuador es de incitar en como que si ves algo que tú consideras en el mercado que puedes cambiar, no esperes a que alguien lo haga, tú lo puedes hacer, tienes el conocimiento, tienes herramientas y si no, hay profesionales que te pueden ayudar. Entonces no es necesariamente tomar una actitud pasiva, porque si fuese así no estaríamos ahorita hablando sobre capitalismo consciente ni nada.
Creo que hay un tema importante y digo, por años yo sentí que no tenía, ¿no? Y voy a mencionar alguno de los proyectos que tú estás trabajando, ¿no? Pero yo no tenía o no había encontrado toda esta parte para, por ejemplo, Litro de Luz Ecuador, ¿no? ¿Cómo puedo llevar luz a comunidades? ¿O cómo puedo generar un proyecto que ayude con temas de inclusión en el trabajo a personas con discapacidad? O no tenía todo un proyecto basado en productos a base de harina de grillo. Entonces, por años yo sentía que no tenía una capacidad para impactar. Y en el momento que descubrí capitalismo consciente, o sea, yo solita me eliminaba de la categoría posible de ser un emprendedor social. Y cuando descubro el tema de capitalismo consciente fue, no importa el negocio que ponga, creo que existe la posibilidad de impactar. Y creo que toda esta parte que dices de usemos la pandemia como un motor de cambio, no solo para emprender por necesidad, sino para emprender un poco más conscientemente, es por eso que nace este espacio, para empezar a platicar. Y creo que tendremos que definitivamente hacer un capítulo con Empresas B para encontrar cuáles son estas similitudes, inclusive qué de capitalismo consciente funciona para Empresas B y qué de Empresas B funciona para capitalismo consciente, porque la realidad es que no es, otra vez, no podemos hablar de stakeholders, de competencia, cuando ni siquiera es competencia, sino es unamos fuerzas cuando nuestro propósito es impactar, cambiar, impulsar estos ODS y buscar a partir del sector empresarial ir transformando al mundo e ir solucionando muchos de estos problemas que vemos todos los días.
Completamente de acuerdo.
Quisiéramos preguntarte, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente?
Claro que sí. Para mí, un capitalista consciente no necesariamente tienes que ser emprendedor social o emprendedor en tal, sino tener esta actitud de tener un propósito elevado, tener una integración de los stakeholders, que no solo veas por tu cliente en el customer journey, sino que también veas por todos los diferentes stakeholders que hablamos previamente, en donde sí sepas qué es lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo esto impacta en tu negocio y en una forma ética. Tener esta parte de liderazgo consciente no necesariamente es solo crear algo en el mercado y si va bien, está bien, sino que tratar de inspirar a la gente y tener una cultura consciente en donde ellos sepan que tú estás haciendo las cosas bien y de una manera autónoma y que no estás usando recursos no válidos o antiéticos o generando más problemáticas sociales. Y tener, tratar de siempre tener una idea de una cultura que permita que todos tus stakeholders, desde tus empleados hasta el proveedor que te da lo más chiquito de tu cadena de valor, estén alineados a tus valores de organización. No necesariamente tienes que coger y tener a alguien que te dé el mejor precio, pero sí tener una confianza, responsabilidad y transparencia para que con eso te puedas tener más un aprendizaje de parte y parte, integridad, y si puedes tú colaborar para que esta persona, este stakeholder, pueda crecer contigo con ciertas capacitaciones y que vaya alineado, mucho mejor, porque el trabajo en equipo, vas a ver que vas a tener esta dependencia y que todos van a ir alineados hacia un objetivo principal, no necesariamente solo la venta, sino que generar impacto y generar un cambio dentro de la sociedad.
Me encanta. Francisca, de verdad, gracias por estar con nosotros. Sabía que este capítulo iba a ser un capítulo súper rico. No podía dejar de invitar a alguien que siempre es una fuente de inspiración para mí durante tiempos que yo no había encontrado qué era esto que quería hacer, pero que tenía esta cosquillita y decía, wow, creo que es impresionante el impacto y la cantidad de proyectos que has hecho. No me queda más que agradecerte, felicitarte y de ambas partes, bueno, tanto de Pablo y mío, es nuestra más profunda admiración por el compromiso, por sumar, por agregar, por compartir y por impactar totalmente. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tienes algunos proyectos ahorita, emprendimientos sociales muy bonitos, que digo, no le dimos ese enfoque al capítulo, pero no me gustaría dejar de pasar la oportunidad que nos puedas, por último, decir nada más rápido dónde te pueden encontrar en esos emprendimientos y pues al final es hacer ruido de proyectos que sumen, que agreguen valor y que nos encanta compartirlo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, actualmente tengo en México lo que es Incluyeme y Aprendamos Todos. Nos pueden seguir con este nombre. Estamos en Instagram y en Facebook. Lo que nosotros hacemos es inclusión social de personas con discapacidad en el ambiente laboral y a su vez damos clases de lengua de señas mexicana con el objetivo de que la gente también aprenda un nuevo idioma para poder comunicar y aprender más sobre la cultura sorda. Tengo otro proyecto que se llama Litro de Luz de Ecuador. Estos días son más en Ecuador. Nosotros llevamos energía solar a comunidades vulnerables, las cuales carecen de iluminarias. Entonces, todo lo que son iluminarias con paneles solares los estamos haciendo acá en Ecuador, totalmente todo ecuatoriano, y dándoles capacitación para que ellos mismos puedan dar toda la resiliencia y mejoren sus actividades dentro de las comunidades. Nos habíamos encontrado comunidades de que tenían que caminar de 30 a 1 hora para poder llegar a sus casas y completamente oscuras. Entonces sí es una problemática que la vimos y estamos ahorita trabajando con ella. Y por último, en este año lancé mi otro emprendimiento social que es más enfocado en el tema de alimentación y en la parte de medio ambiente, que se llama Creek Superfoods. Y es la primera empresa ecuatoriana en producir y comercializar productos a base de proteína de grillo. Nosotros nos hemos enfocado mucho en ser una proteína sustentable porque tienes un impacto en el medio ambiente y también un alimento alto en proteína, aminoácidos, vitaminas, y eso hace que tú como consumidor no te lleves solo una proteína, sino te lleves una proteína que sabes que te estás impactando positivamente al medio ambiente y también estás tú alimentándote de la mejor manera. Entonces ahí vuelve mucho la parte de este capitalismo capitalista consciente, de tú saber de dónde viene tu producto, cómo está una etiqueta limpia, no poniendo nombres que ni siquiera los puedes pronunciar, sí. Sino que aprovechar tu cuerpo, y sabemos que tu cuerpo lo va a beneficiar muchísimo.
Me encanta.
Francisca, súper, súper admirable todo lo que estás haciendo. De verdad, me encantó platicar contigo. No nos queda más que realmente darte las gracias de haber estado aquí. Y por el otro lado, a todas aquellas personas que están escuchando este capítulo, que conozcan un poquito más de los proyectos que tiene Francisca, de los proyectos que tiene aquí en México, de los proyectos que tiene en Ecuador. Y por último también, que sigan este podcast y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en @capitalista.consciente en Instagram.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Gracias.